En agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de Con H Seguro Laboral, voy a la segura.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Pizarrón, viernes 17 de julio del 2026. Aquí un día entre feriados, pero aquí estamos, Radio Agricultura al pie del cañón. Como verán, no está nuestra querida Maida Miller, pero estoy yo, pues, así que vamos a hacerlo lo mejor posible, ustedes saben, con el cariño de siempre. Así que participen en el chat, los estamos esperando. Partimos saludando a una institución que yo en lo personal quiero mucho, que es el Registro Civil e Identificación, que hoy día está de aniversario. Fue creado el 17 de julio de 1884, una institución fundamental para Chile, así que un saludo al Registro Civil y a todos los funcionarios que lo conforman. Bien, parto presentando, yo le debo confesar que yo le dije a la Maida, yo quiero estar este viernes porque el panel es tan bueno que la verdad que no me resistí, así que me encadené afuera de la radio para que me trajeran a mí a conducir. Mire, aquí va a ver usted el nivel que le tenemos, literal. Parto presentando, panelista estable, se viene el minuto agrícola, me dijeron a mí, así que yo vine porque quiero escuchar el minuto agrícola. ¿Ven? Y va al segundo bloque, me dice la producción. Así que se viene. Usted espérelo porque se viene el Minuto Agrícola. Exalcalde de Paine, diputado al Partido Republicano por el Distrito 14, el gran Diego Vergara. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido.
Muy bien, José Ignacio. Aquí estamos de nuevo como día viernes. Gracias por invitarme. ¿Eh? Me gusta venir a Radio Agricultura.
Su casa,
señor. Siempre la radio que se escuchó en mi casa desde chico. Mi papá, ferviente...
Auditor
de Radio Agricultura, siempre. Así que ahí estamos. Saludo a mi viejito, que siempre, a lo mejor me está escuchando.
Sí,
así que eso.
Gracias a ti por honrarnos con tu presencia. Oiga, concejal de Renovación Nacional por la comuna de Vitacura, presidente regional de la región metropolitana, precisamente también de Renovación Nacional, gran amigo, profesor universitario, académico, analista político y sobre todo una gran persona, el gran Carlos Cruz Coque. ¿Cómo estás, estimado amigo?
Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Un placer estar con Diego, a quien conozco hace ya, no sé, diría yo 2011, por ahí ya.
Que nos digamos conocemos. Un tiempo.
Bueno, me hizo una vez juez de la Sandía Paine.
¿Te acuerdas?
Claro que sí.
No lo saludé porque todavía no lo presentaba, pero ahora sí, lo saludé.
Así que un hombre de mucho diálogo, un hombre de bien, alcalde de una gran comuna y ahora, bueno, y ahora diputado. Siempre un placer de verlo. Siempre fue una gran persona y muy agradecido por su amistad tanto tiempo.
Tiempo no nos veíamos, Carlos, ¿eh? Nos encontramos aquí en la radio. Con Carlos Cruz Coque.
No, pero es verdad. Yo antes comentaba en off que Diego ha tenido ahí, bueno, como parlamentario lo está haciendo muy bien, pero en lo personal también he sido destinatario de algunos gestos de nobleza del diputado Vergara. Así que
gran bailador de cueca.
Se lo reconozco al aire y se lo agradezco.
Gran bailador de cueca, muy estiloso. Una cueca brava.
Algo le hacemos a la cueca.
Así que el Distrito 14 tiene un gran diputado, pero sobre todo una gran persona. Oiga, partimos con la pauta el día de hoy porque, bueno, no podemos evidentemente abstraernos de la realidad que está sucediendo en Chile. Prácticamente todo el país está siendo azotado por estos temporales, este tren, ¿cómo le llaman este tren? Atmosférico, porque uno...
El río atmosférico.
Río atmosférico, tren, no sé cuánto. Bueno, lo concreto es que estamos lloviéndonos por todos lados. Acá en la región metropolitana hay varios problemas, en la zona sur especialmente de la región metropolitana. En regiones, en mi querida región del Maule hay varios problemas. En el Biobío hubo problemas bien graves en la región de Los Ríos. En definitiva, prácticamente todo el país, creo que salvo las primeras dos regiones del norte, pero todo el resto del país está muy mal. Pero acá hay un cambio de tono y un cambio de visión y de postura, porque el gobierno ha estado muy activo, debo decirlo, así que parto con eso. Creo que a usted lo vi, diputado, de hecho, ahí con el presidente, así que ahora nos va a contar, porque el gobierno ha estado muy presente, muy activo, muy, sobre todo quiero usar esta palabra, muy previsor. Previsor, esa palabra es clave, porque como que un par de años, no voy a decir cuándo, pero un par de años anteriores nos habíamos olvidado de eso, entonces ahora es bueno saber que al menos el gobierno está presente haciendo las cosas. Diputado,
mira, en una emergencia que está anunciada, esto no es como un terremoto, eso es lo importante que entender, lo que son los frentes de lluvia, no frentes de mal tiempo, frentes de lluvia, que son muy necesarios, sin lluvia no hay vida. Tengamos claridad eso, porque el agua dulce viene de la lluvia. Y como son temas que se van anunciando, se pronostican con semanas de anticipación, el gobierno también adoptó una medida bien especial. ¿Eh? A mí me tocó estar en varios gobiernos con respecto a lo que significan las emergencias. Y ayer nos citan a los diputados del distrito, a la Escuela de Infantería en San Bernardo, donde estaba la central de lo que significaba la emergencia. Ayer hicieron una reunión, que me tocó estar ahí, una muy interesante, la exposición del ejército. Hoy día hay 3.889 funcionarios del ejército acuartelados para esta emergencia. Más de 3.000, casi 4.000 militares. De todo lo que implica desde la cuarta región hasta, digamos, la zona austral, que fuerte está pegando Biobío un poquito más al sur. La gente más al sur de Chiloé, bueno, esa gente que vive en torno a lo que significan los frentes de lluvia, por lo tanto es algo más relativamente diferente, pero lo que se está viendo fuerte es Biobío, lo que estamos viendo en la zona central, la región metropolitana, que sin duda es una bendición lo que está ocurriendo, ¿eh? Porque yo, bueno, el minuto agrícola, voy a adelantar un 30 segundos, un segundo el minuto agrícola. Llevábamos hasta ayer el invierno más seco casi en una década. Llevábamos mínimo 40 milímetros. No había llovido, estaba todo muy, muy, muy seco. Y hoy día ya...
¿En general en el país dices tú?
No, en la zona central. La zona, o sea, región central. Yo me manejo muy bien la zona, la región metropolitana. Región metropolitana, mi distrito, ponte tú, 40 milímetros. Era una catástrofe, pero sí, silenciosa.
No había agua en el verano.
Nadie estaba hablando de eso, de sequía. Claro. Pero si hay sequía, es más problemático de lo que hoy día estamos viviendo. Hoy día, claro, vemos ahí, hay una televisión prendida aquí en la radio, vemos los puntos que en el fondo hay inundaciones, pero si analizamos el gran macro de lo que es la región metropolitana, la gran mayoría de la gente hoy día está en la casa, aburrido, viendo llover. Los puntos neurálgicos, las esquinas de algunas inundaciones, los puntos, yo me acuerdo en la comuna de Maine cuando yo era alcalde, eran 7 puntos. 7 puntos en una comuna gigantesca, donde el resto de la ciudadanía estaba prácticamente bien. Y lo que se muestra en la televisión son los pasos, niveles, los desbordes de los cauces. Y a medida, bueno, el minuto agrícola voy a adelantar, que es lo que significa, voy a hablar de eso, en lo que significa la acumulación del agua caída, donde cuando ya se acumula un punto X, ya empiezan a haber catas. Pero hoy día, 3.889 funcionarios del ejército acuartelados, listos para una emergencia de envergadura, el presidente de la República encabezando eso, nos invitaron, fuimos parte de eso, y para mí eso es tener un tema de lo que es dirigir un país, gobernar. ¿Qué es lo que pasó? Que a nosotros se nos olvidó ver gobernar. 4 años que no vimos nada, o sea, vimos un ejemplo.
Llegaban tarde a todos, digamos, generosamente.
Y que juntaran agua en la lavadora, porque así fue un punto de prensa.
Que ministro de Obras Públicas.
Claro, que juntaran agua en la lavadora, porque si no la ocupaban, por último les servía para lavar la ropa. Eso fue, ¿eh?
Tal cual. Oye, concejal Cruzcoque, lo hemos visto también ahí usted activo, porque todas las comunas han desarrollado protocolos, Vicky Vitacura también, porque, y retomamos esta palabra, la previsión, porque se ha visto mucho, también quizás durante un tiempo faltó eso en el gobierno anterior, digámoslo por lo claro, mayor coordinación con los municipios. Acá hemos visto que eso ha estado, fíjate, ha estado bastante, harta coordinación, y el presidente habló del 2%, que usted me aclaraba en off, que es el 2% regional, sí. Porque ya andan algunos, claramente con todo lo que está pasando, se va a necesitar dinero para algunas regiones, veremos qué va a pasar, el presidente tiene que decidir si declara estado de excepción, en fin, o sea, hay varios temas constitucional, administrativos, políticos dando vuelta, entonces ahí quiero obtener su visión al respecto.
Sí, bueno, en primer término, saludo a todos los vecinos de Vitacura, efectivamente un frente de mal tiempo, frente de lluvias, como bien señaló Diego, importante, pues se han anegado algunas calles, se están destapando los sumideros, se han caído algunos árboles también, tenemos algunas personas sin luz, pero esto se supone que a las 22 horas estaría bien. En general y en promedio hemos andado relativamente bien, se limpió el lecho del río Mapocho, se tomaron bastantes medidas para evitar, ¿no es cierto?, un colapso importante, pero evidentemente que uno está frente a la naturaleza y eso no hay alternativa. Siguiendo un poco lo que decía Diego, me gusta ver un presidente en terreno, un presidente que esté con sus ministros, con los alcaldes, no importa el distingo del color político, que creo que es fundamental, porque cuando estamos en una catástrofe de estas características siempre es bueno estar todos unidos.
Sí, claro.
Efectivamente, como tú decías, se está pensando utilizar el 2% regional, que es una plata aparte, ¿no es cierto?, que tienen las regiones para ir en caso de emergencia y eventualmente, si es que se llegara a dictar zona de catástrofe en alguna de ellas, que un estado de excepción constitucional podría utilizarse además, el 2% constitucional, que es el decreto de emergencia económico, que es un poco más peleagudo porque tiene la firma de todos los ministros, la firma del presidente de la República, para evitar, ¿no es cierto?, el mal uso de esos recursos, sobre todo en una circunstancia mala. Ahora, agregando esto, la cuarta región entiendo que no fue tan azotada como en un principio se pensaba. Y también quiero decir un poco lo que planteaba Diego, que independiente, ¿no es cierto?, a estas calles anegadas, de repente personas que se les rompen los techos o se les inunda las casas, esto es muy positivo, ¿no es cierto? Se llenan los embalses, como planteaba Diego, en la zona central estábamos muy bajos y la verdad que es necesario. Bueno, el diputado Spainino, yo estuve por allá, es una zona 100% agrícola, ¿no? Las colonias sí. Kennedy, en fin, hay muchos lugares ahí donde dependen mucho de la lluvia. Entonces, esto también es importante. Bueno, uno siempre quisiera que durante todo el año o durante la época del invierno se estuviera lloviendo con ciertas, ¿no es cierto?, periodicidad y no esto que ha sido un poco más fuerte. Ahora, esperemos que el fin de semana, que se planteaba que iba a ser más fuerte todavía, pareciera, ¿no es cierto?, que va a mainar un poco, va a seguir lloviendo, pero no con esta intensidad tan galopante. Así que, bien por el presidente estar en terreno, eso me parece que va en la línea correcta, que es lo que esperan todos los chilenos, los ministros, los subsecretarios. Yo he visto básicamente a todo el mundo ahí, más el apoyo de los alcaldes, así que vamos que se puede, a veces se nos viene un poco encima, pero somos chilenos y sabemos que son las características propias de nuestra identidad, de nuestra geografía.
En esa línea, y los quiero, en los minutos que nos quedan del primer bloque, hacerle una pregunta un poco incómoda quizás, pero igual, a ver, Diego decía adelante, esto es previsible, no es un terremoto, digamos, que eso todos sabemos que no se puede avisar, esto era previsible, pero aún así, a mí, y esto me pasa como dice alguien por ahí, como nos reímos con la Maida, que igual me queda una sensación de que pucha, somos muy vulnerables. Entonces a mí me da un poco, y lo digo abiertamente, me da un poquito de miedo, no sé, porque siento que la situación de vulnerabilidad que nos coloca la lluvia en este caso, pucha, me da preocupación de cara a lo que podría venir, porque todo anticipan algunos científicos, cuestiones que estos eventos van a hacerse más recurrentes en el futuro, y ni hablar de eventuales eventos causados por el ser humano. Entonces como que a mí me da un poquito de miedo, quizás deberíamos pensar como política de Estado, no sé, trabajar algo más en esto, reforzar algunas cosas, nuestra infraestructura crítica, no sé. Una idea mía, no sé,
yo creo que equivocado. No sé. Sí, no, para nada equivocado. Es una visión muy válida, pero yo voy a otra cosa. A ver, los frentes de lluvia que hemos vivido durante toda la vida, o sea, yo estoy muy relacionado con ese tema. En mi casa siempre hubo un pluviómetro, hasta el día de hoy, un pluviómetro, porque es parte de la agricultura. Se va contabilizando día tras día el agua que va cayendo y se va entendiendo lo que es la cantidad que se necesita anualmente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día que estemos viviendo esto, claro, se previene semanas con anticipación. Si la única diferencia que hay con este frente de hoy y con este trend que viene el martes entra otro, después el domingo entra otro en la próxima semana, lo único que es la cantidad que va a caer ahora es harta. O sea, ya vamos ahora en este momento como 70 milímetros, y ahora estamos en este momento a las 16:17, estamos en el peak y va a llover fuerte, yo creo que hasta las 3, 4 de la mañana, muy potente. Yo creo que vamos a llegar a 100 milímetros de agua caída, es mucha cantidad de agua. Eso es la diferencia que hace en un frente, que a lo mejor un frente muy bueno, de 30, 40 milímetros, son frentes grandes, 30, 40, este es de 100, y van a caer de aquí al domingo por lo menos 150 milímetros, que es una cantidad impresionante de agua. Que, claro, bajo el punto de vista agrícola, una maravilla lo que está pasando. Porque, y bajo el punto de vista de la ciudad, si no cae esa agua, no hay agua potable. El agua potable, la recarga del agua potable es la lluvia. Sí, claro. Por lo tanto, hoy día los acuíferos se están llenando, está absorbiendo el suelo, está llenándose los acuíferos, las montañas están llenando de nieve. Y dice, y todo lo que trae este tema, que también son, busquemos el lado positivo, se van a llenar los centros de esquí en la región metropolitana. Sí. Los centros de esquí en la región metropolitana generan empleo. Una cantidad de personas, hay gente de Paine que trabaja ya en los centros de esquí. Hay una persona que vive en torno hace mucho tiempo. Oye, y la hotelería, y el traslado, y los transportes, y la alimentación, y el abastecimiento, eso es una parte. Y también, bueno, lo más importante es el agua potable. Pero volviendo a lo siguiente, yo no lo veo tan dramático. Sí, es un temazo que haya sido un frente de esta magnitud que van a caer entre todo el tren. De que al próximo domingo, no digamos pasado mañana, hasta el próximo domingo van a caer como 150 milímetros, a lo mejor un poquito más, en la región metropolitana. Eso es harto.
Quería solamente agregar algo. Bueno, los que somos más viejos, yo no sé si Diego se acordará, no es tu caso, José Ignacio.
Ah, muchas gracias.
Tú eres muy joven.
Lo tomaré
pero el año 1982 no teníamos la canalización bien hecha del Mapocho, no estaban los gaviones, había una serie de cosas, no sé si recuerdan esa imagen icónica del Austin Mini que se caía,
sí,
¿no es cierto?, al agua. Sí, sí, sí. La verdad que era bien complejo, toda la ladera del río Mapocho se la comió completa y se desbordó el Mapocho, pero...
Eso no lo vemos hace mucho tiempo.
Hace mucho tiempo. Entonces,
gracias a Dios, digamos.
Planteaba un poco que efectivamente nos falta mucho hoy día, fíjate que te mandan correos o te mandan mensajes de texto inmediatamente, los COGRID funcionan.
Sí.
En general y en promedio a lo que eran 20 o 30 años atrás, la verdad que creo que hemos avanzado mucho. Evidentemente que estamos en un país donde no solamente nos azotan las lluvias, nos azotan los terremotos, muchas veces son los volcanes. Entonces, bueno, evidentemente que tenemos mucho que avanzar. Nuestra institucionalidad no es tan... tan potente como nosotros pensábamos, es cosa de ver, ¿no es cierto?, lo que ocurrió el año 2018,
sí,
con este estallido social, pero efectivamente en torno a las emergencias pareciera que nos manejamos un poquito mejor, así que ojalá que aquellas personas que están siendo damnificadas por este torrente, ojalá, ¿no es cierto?, que las soluciones vengan rápido y, bueno, por lo menos ya aprobamos la ley de reconstrucción para ayudar a aquellos, ¿no es cierto?, que se les incendiaron la casa. Así que ya vamos avanzando en algunos aspectos.
Oiga, en el chat tenemos una pregunta para que usted participe. Usted sabe que aquí somos una comunidad, así que ustedes son parte. Ustedes y nosotros todos juntos somos una familia. Mire que salió bonito eso. La pregunta es, ¿Cómo crees que ha sido la reacción del gobierno ante el temporal que afecta al país? ¿Muy buena, regular o mala? Ahí usted puede elegir. Así que participe porque al final del programa vamos a dar los resultados. Ya se viene el Minuto Agrícola y se vienen muchos más temas aquí al Pizarrón por Radio Agricultura. No se despegue de nuestra sintonía. Vamos y volvemos.
Le cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
¿Sabías que en Chile 1 de cada 6 hogares ha sufrido un robo? Por eso, protege tu hogar con Verisur. Si su central receptora detecta una intrusión, activan Cero Visión, dispositivo exclusivo que interviene en segundos para ayudar a proteger lo que más importa. Contrata hoy tu alarma Verisur con Cero Visión y agenda tu evaluación de seguridad gratis en verisur.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Ya estamos de vuelta, segundo bloque aquí en su programa Al Pizarrón. Recuerde que somos Radio Agricultura, la 92.1 aquí en Santiago. Y en Talca somos la 94.5, ahí estoy viendo aquí los diales. Así que nos puede escuchar en todo Chile y lo acompañamos. Bueno, llegó el momento más esperado del día viernes, así que lo anunciamos. A lo mejor poner una musiquita, me habían dicho a mí, así una música ad hoc para
hay
este
días
momento.
Que tenemos y hay días que no tenemos música.
Ahí está la música, así que anunciamos, señores.
Música.
Ya. Anunciamos el campo chileno. Aquí le hablamos al agro. Porque trabajar la tierra, servir a la patria. Aquí se viene el minuto agrícola del diputado Diego Vergara, señores.
Oye, cuando los agricultores empieza a llover, empieza el dolor de cabeza. ¿Qué faena podemos hacer? Ni una, pues. Se van debajo, los, no sé, pues, bajo techo, algunos campos en los debajo de un galpón, a pintar escaleras, a ordenar las bodegas. Y los viejos se van temprano para la casa. Eso es una realidad. Siempre un tema logístico. Me dice, oye, hay lluvia, ¿qué hacemos? Bueno, ordenemos, organicemos, no sé, hagamos mantención, entran en mantención tractores, etcétera, etcétera. Pero el tema que se conversa todo el día en todos los chats agrícolas, el agua caída. El agua caída. Y ahora vamos a hacer más o menos un diagnóstico de lo que significa este frente para toda la gente. Hoy día, en este momento, van 75.4 milímetros de agua caída, medido al online, 74.5. ¿Qué es un milímetro de agua caída? Se mide con una reglita, con un tubito, que se llama pluviómetro, y 74.5 son 74.5 litros de agua en un metro cuadrado. Cáchense la cantidad de millones y millones de... O sea, no hay fuerza más descomunal que la lluvia. Esa gotita que te moja cuando tú vas ahí corriendo al trabajo y que te moja y llegáis mojado. Esos son millones y millones y millones. Calculen una cancha de fútbol, 100 por 70. Ya, multipliquen los metros cuadrados y métanle 75. Hagamos un ejercicio, mira, rápidamente. Mira, 100 por 70 una cancha de fútbol. 100 metros de largo por 70. 100 metros de largo por 70. 100 por 70. Se está riendo el gallo. 7.000 metros cuadrados. 7.000 metros cuadrados por 74.5 litros de agua que han caído en una cancha de fútbol, señora y señor. Hoy día, gratis, gratuito, gracias a los creyentes, gracias a Dios.
Adiós, pues.
Van 521.500 litros de agua. Más o menos, para ejemplificarlo, un camión aljibe, estos tubos grandes de agua, son de 10.000 litros, ¿ya? Eso más o menos el promedio de un camión aljibe. Hagan cuenta que en una cancha de fútbol, gratis, usted no se dio cuenta, entraron 52 camiones desde que empezó el frente, en una cancha de fútbol, 52, 1, 2, 3, 4, 30, 45, 59, 51, 52 camiones de agua dulce. En una cancha de fútbol, multiplíquenlo cuánto es una hectárea, multiplico cuánto es una comuna, multiplico cuánto es una región, multipliquen y ahí se darán cuenta que hoy día, en este momento, están cayendo millones y millones y millones de litros de agua dulce para nosotros. Eso es una bendición. Y cuando lo dije al principio del bloque, llevábamos el invierno más seco en 10 años. ¿Eh? En 10 años creo que llevábamos 40 milímetros, que no era nada. Y entendamos que cuando termine este frente, cáchense lo que les voy a decir, termina este frente y todavía vamos a seguir en sequía, en déficit, porque a esta altura del año debiéramos llevar por lo menos 250 milímetros de agua caída. Y con lo que llevamos ahora, vamos en un total, a la fecha, debemos llevar 250. Ahí voy a jugar.
Pero tú hablas de 40 milímetros que ya llevábamos 150, ¿sí? Ya estamos en 200, digamos.
Ahora vamos, en el año vamos 122,
recién. Falta más del doble.
Y debiéramos llegar 250, o sea, estamos en una sequía.
Pero no contaste, digamos, lo de hoy. Digamos.
No, contaste lo de hoy. Ah, ya, correcto. Hoy día estamos en sequía, va a terminar el frente y vamos a seguir en sequía, para que lo entendamos y la gente de repente en la ciudad dice, ¡no! Se están robando el agua. Y se politiza todo, como lo dije en el segmento pasado. Y todo es sequía, no es saqueo. Esto es sequía, termina el frente y todavía seguimos en una sequía espantosa. Así que bueno, bienvenida al agua dulce para los señores agricultores y para todo el mundo, porque cuando usted da la agüita de la llave, es agua de la lluvia que vino gratis a su llave.
Excelente. Eso. El minuto agrícola ahí del diputado Diego Vergara.
Muy bien, qué bueno que no haya lecciones.
Disfrutado. Sí, sirve mucho para aprender, obviamente, a los que nos
estamos
gusta
seco,
la agricultura. Oiga, bueno, en un tema en el que afortunadamente se está acabando la sequía, digo porque ya vienen las soluciones, avanzó el proyecto de reconstrucción nacional, la reforma, el proyecto de reconstrucción, mega reforma, no sé si es muy feliz el concepto, pero hablemos de reconstrucción, que es como se llama. Es como se llama el proyecto, digamos, el proyecto de reconstrucción nacional. Dio un paso importante porque fue aprobado en particular en el Senado de la República. Ahí los senadores estuvieron hasta altas horas de la madrugada del día 16 de julio, incluso porque ya como a las 3 de la mañana ya se dio luz verde y ahora se despacha al tercer trámite porque vuelve a la Cámara de Diputados, y lo esperan ustedes, para aprobar las modificaciones que se hicieron, que esperemos en Dios que así sea, y ya con eso se despacharía ley y se evitaría lo que quiere la izquierda, que es la comisión mixta. Bueno, entre las principales cosas, obviamente destaca por lejos, pero por lejos, la medida que hay que aplaudirla de pie, que es la rebaja del impuesto corporativo de un 27 a un 23%, que es la primera rebaja de impuestos que se hace en Chile en 40 años.
Ah, mira.
Eso, literalmente esto es histórico. Es la primera rebaja de impuestos que se hace en Chile en 40 años. ¿Para qué vamos a hablar de la reforma de la señora Bachelet, que subió los impuestos allá en su segundo gobierno y que inició la década perdida del país? Otra norma que también hay que destacarla, obviamente ustedes van a destacar otro aspecto, el tema de la invariabilidad tributaria para fomentar la inversión en el país y obviamente dar certezas jurídicas y políticas. Se establecen tramos de 10 años, 15 años y 20 años dependiendo el monto de la inversión. Entonces, en esa línea, Carlos, obviamente es un buen proyecto. El corazón del proyecto está saliendo bien. Obviamente han habido cambios, el tema de las contribuciones, quizás tú quieras hablar de eso, pero es un proyecto que está avanzando bien y obviamente es bueno para el país, yo creo.
Bueno, no sé cómo partir esto, porque siempre pienso, ¿no es cierto?, en que en alguna época el llegar a acuerdo, el sentarse a conversar, era algo incorporado en la clase política, ¿no? Hoy día vemos quizás algo mucho más de nicho, ¿no? Vemos un partido socialista donde tenemos a la senadora Boano, en fin, a un grupo de senadores que tiene alguna intención, le queda todavía ese atisbo que tenía, ese espíritu que tenía la Concertación, pero vemos que Chicardini con Manucheri, ¿no es cierto?, junto al Frente Amplio y el PC, son como básicamente quienes le dan una suerte golpe blanco, ¿no es cierto?, y dejan absolutamente offside a la senadora Dodanich. Pasa lo mismo un poco en el PPD. Bueno, pero el punto es que se llegó a este acuerdo, que es muy importante. Creo que esta reforma tiene un objetivo fundamental, que no es específicamente el recaudo de impuestos, sino que es hacer crecer la economía. La gente, lo que nos dice la calle, los políticos, es: señor, queremos trabajo, pega, pega, pega. Es decir, necesitamos, ¿no es cierto?, que la economía empiece a crecer, ¿no? Y no basta solamente con la invariabilidad tributaria, que me parece que va en la línea correcta, cosa que se viene haciendo hace años. Conversamos fuera micrófono con José Ignacio de Ibáñez del Campo, pasando, ¿no es cierto?,
Fray Montalva, por el mismo Fray Montalva, con la chilenización del cobre, el mismo gobierno militar, presidente Lago, Royalty Minero.
Bueno, en fin, una serie de aspectos, ¿no es cierto?, en cuanto a generar que las empresas vengan a invertir en Chile, y eso va a generar fuerza de trabajo, eso va a generar que crezca el PIB, en fin, una serie de otras cosas, el mismo tema de la rebaja del impuesto, en fin, hay muchas otras cosas, pero no basta con eso. Yo quiero decir que no basta con eso, sobre todo cuando uno mira hacia atrás y mira cuando se hacían, por ejemplo, inversiones en infraestructura en Chile, del orden del 3.5% del PIB se hacía. Hoy día se hace el orden del 1%. Entonces, claro, en alguna época se satanizó el tema de las concesiones, cuando yo me acuerdo cuando el presidente Frei hizo las concesiones de la sanitaria, ¿no es cierto?, donde hoy día somos el único país del mundo, junto a Estados Unidos y Canadá, de toda América, donde uno abre la llave y tiene agua potable, ¿no? Sí. Cuando se hicieron las concesiones de las carreteras, ¿no? En fin, pero hubo un minuto que se satanizó a partir de Bachelet 2, que no se podía concesionar absolutamente nada, ¿no es cierto? Y eso implicó, ¿no es cierto?, menos fuerza de trabajo, menos desarrollo interno. Y yo me acuerdo que el presidente Piñera tenía la concesión de las cárceles, la concesión de los hospitales, y todo eso se echó abajo en algún minuto. Entonces estamos partiendo, necesitamos una economía que crezca, necesitamos una economía que genere puestos de trabajo, y también necesitamos que no podemos seguir que todos los alimentos suban. Fíjate que la otra vez decían que del 2018, este regalo que nos dejó el Frente Amplio, ¿no es cierto?, con el tema del estallido social, hasta el año 2026, el 44% de la canasta básica ha subido. Entonces, esto no resiste análisis. Nosotros necesitamos generar empleo, nosotros necesitamos mover a la economía, y creo que todo este proyecto va en la línea correcta, que es hacer crecer la economía.
Sí, en esa, perdón, ¿iba a decir algo?
Sí, sí, el ministro Quiroz, me ha tocado estar ahí, el tema de la conversa con los protagonistas, el ministro Quiroz. Un día nos planteaba la palabra crecimiento.
Ah, sí.
No se habla hace mucho rato.
O sea,
¿te fijáis? Crecimiento. Año. Se habló de recaudar, no al lucro, se hablaba de que estatizar, que mira, sí. Lo que decía Carlos recién. Muy claro. se perdió el dinamismo, se perdió las ganas de invertir en Chile.
Somos poco atractivos para invertir.
Cuando nosotros hablamos de impuestos corporativos y de invariabilidad tributaria, la gente, a veces, el que está escuchando radio dice que eso esto es chino. Señora, señor, 27% le cobran a una empresa cuando después del año completo tiene una utilidad. Dices, ¿sabes qué más? Me gané 100. Gané 100. Ahora, de ese 100, yo tengo que darle 27 al Estado.
Al Estado. Entonces, o sea, casi un tercio, ¿eh?
Claro.
Que no, o sea, es poco.
Es durísimo, ¿cachai? No es poco. Porque ese 100 de utilidad, estamos hablando de utilidad, lo que yo gasté y después lo que yo vendí,
lo que
me quedó una diferencia, claro. Lo que me quedó, qué rico, que gané platita, que me fue bien, que estuvo bien el año, le tengo que dar 27 al Estado. Entonces la gente va a decir, que no, pues qué bueno, para que se hagan obras, para que se invierta bien. Sí, pero no es atractivo, porque en otros países cobran menos. Y las grandes empresas se van moviendo a distintos puntos cardinales donde son menos los impuestos. Considerando que de los países de la OCDE, que somos parte, Chile es el que más está cobrando. Estamos volviendo al promedio OCDE, al promedio del 23.
Sí, 23, sí.
Y esa bajarle esa recaudación a la empresa se transforma en un país atractivo. Y entonces la gente puede decir, bueno, ¿y qué importa eso? ¿Porque hay menos recaudación? No, porque las grandes inversiones, el mundo te empieza a mirar. El mundo minero te empieza a mirar y empieza a decir, oye, mira, en Chile bajaron los impuestos. ¿Por cuánto tiempo? Según lo que inviertas. ¿Cómo según lo que inviertas? Porque hay una invariabilidad de tus tributos. No te los van a mover durante tiempo según lo que tú inviertas.
Claro, según el monto.
De 10 a 15 hasta 20 años, ay, que no te cambien las reglas del juego. Cuando tú inviertes 50, 100, hasta 350 millones de dólares, que son, hablamos de las grandes cifras, de grandes empresas, que son las que mueven la economía, entendamos. Porque yo, si quiero hacer un galpón donde hago fierro y hago, no sé, cadenas para la construcción, claro, voy a tener un lindo negocio, voy a tener 30, 40 personas trabajando, vamos a ganar todos platitas, nos va a ir bien, pero no mueve la aguja de una región. Lo que mueve la aguja de
son grandes inversiones.
Que esa empresa chiquitita de que tiene 40, 50 personas le preste servicio a estas grandes inversiones que se hacen a nivel país, que son las que mueven la aguja
de la economía.
Y eso.
Y mira, es que tomando lo que tú decías hoy día, de hecho, viene en la prensa una columna muy buena de la profesora Marisol Peña, ex profesora mía por lo demás, así que aprovecho de darle un saludo.
Profesora.
Y ella explica porque ya.
Ilustra,
porque ya la izquierda está amenazando. Malo,
me hiciste leerla en el momento.
No, para que sepan de lo que les voy a decir.
Con los anteojos puestos,
porque la izquierda ya está amenazando con ir al Tribunal Constitucional.
Ah, sí, claro.
Y en el fondo lo que dice la profesora Marisol Peña algo bien claro, o sea, a ver, el tema de la invariabilidad no tiene ningún atisbo de inconstitucionalidad y la razón es muy sencilla, porque sin tributos no hay representación, o sea, no hay, ¿cómo es la frase? No hay tributos sin representación. El legislador es quien precisamente establece los impuestos. Nuestros legisladores. Y si nuestros legisladores, a quien nosotros elegimos, vale decir diputados y senadores, están tomando una determinada medida en pro del bien común del país, y en este caso la invariabilidad tributaria para fomentar el crecimiento y la inversión del país, entonces, ¿dónde está la inconstitucionalidad? No existe. Eso es parte del bien común. El legislador está tomando una medida y en ningún caso se discrimina, porque precisamente la medida va a beneficiar a todos aquellos que están dentro de un determinado rango. Lo que se está diciendo acá es que esta es una medida de mérito, es política. Política. Y esa medida política la puede tomar el gobierno y el Congreso Nacional. Entonces acá no hay una crítica jurídica, no hay ningún análisis jurídico que uno pueda decir, mire, ¿sabe qué? Esto está contrario a la Constitución. Eso no es así, porque la invariabilidad, precisamente el fundamento jurídico que tiene, es dar más certeza, es dar seguridad jurídica, porque Chile está siendo poco atractivo para venir a invertir. Eso es lo que nos está pasando, nos estamos quedando atrás. Fuimos uno de los 4 países de la OECD que no bajaron sus impuestos, al contrario, los subieron. Entonces, acá uno dice, acá hay un problema, estamos siendo poco atractivos para invertir.
José Ignacio, tenemos 1 millón de personas sin trabajo.
Eso es una emergencia, un escándalo.
Eso es más que 45.000 frentes de mal tiempo.
Sí, claro.
O sea, eso es un escándalo.
Oye, perdona, quiero agregar algo respecto a eso, me voy a sacar el sombrero político y me voy a poner el sombrero
tiene profesor
de Derecho Constitucional.
Tiene varios sombreros.
Respecto al tema de la invariabilidad tributaria, a ver, hay una norma de igualdad ante la ley en la Constitución Constitución Política de la República, el artículo 1 en número 2, no quiero latear, pero que dice que ni la ley ni autoridad alguna podrá establecer diferencias arbitrarias. Entonces,
arbitrarias.
Claro, pero podríamos, o sea, la ley puede discriminar, ¿no es cierto? Si usted quiere ser Contralor General de la República, claro, el día de mañana, claro, tiene que ser abogado, como y eso es una discriminación.
Como dice don Iván Aróstica, el derecho discrimina a cada rato.
Así es. Si usted quiere ser juez, tiene que ser abogado, efectivamente, y eso es una discriminación por ley.
Si quiere ser diputado, tiene que tener 21 años.
21 años de edad, claro que sí. Y cuarto medio equivalente. Claro. ¿No? Pero más allá de eso, el tema es la arbitrariedad. Entonces, lo arbitrario, según la Constitución, es aquello que es injusto, que es caprichoso, que es fuera de la razón.
Sí.
Entonces, aquí hay un objetivo, ¿no es cierto?, que no es fuera de razón, que es traer inversiones a Chile, claro, que implique, ¿no es cierto?, un desarrollo y un progreso para todos los chilenos. Por lo tanto, la justificación ante el Tribunal Constitucional es muy plausible. Es decir, existen antecedentes. Ahora, puede ser que esto signifique cierto inconveniente para la izquierda, que no le gusta, ¿no es cierto?, lo que son las concesiones, que no le gusta dar, ¿no es cierto?, un periodo determinado a los poderosos de siempre, y una serie de tonteras que no han implicado durante 40 meses no crear trabajo, no crear inversión y tener un país parado. Y eso, como un poco decía Diego, las inversiones, ¿no es cierto?, las grandes inversiones como Arauco, que finalmente, en vez de venir a invertir casi que eran 4.000 millones, si no me equivoco, lo fue a invertir a Brasil. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos darle empleo a nuestros trabajadores, a la gente, y no solamente pensando en esta generación, sino también en la futura. Esto no puede seguir así. No podemos cambiar de un gobierno que suba y suba los impuestos, ¿no es cierto?, con otro gobierno que los baje, y así, sin tener, ¿no es cierto?, un periodo, ¿no es cierto?, en cuanto de crecimiento, como fue en la época de la Concertación y el primer gobierno del presidente Piñera. Nosotros necesitamos reglas claras y necesitamos el crecimiento económico de una vez por todas, no seguir sacándole plata a aquellos que reinvierten.
Mire, es que esto es un sentimiento humano. Uno busca la seguridad, uno busca la certeza. Entonces, Chile, desde el año 90 al presente, ha tenido al menos o cerca de 10 reformas tributarias. Entonces, convengamos que un país serio no puede estar cambiando las reglas del juego a cada rato, no las puede estar cambiando cada 2 o 3 años. No puede que llegue un gobierno, reforma tributaria, te cambia las reglas del juego. Evidentemente, los inversionistas, las personas que tienen dinero para traerla a un país determinado, van a elegir a aquellos que les entregan más seguridad, más certeza. Por lo tanto, la invariabilidad tributaria es una manifestación, es un instrumento de certeza, no solamente jurídica, sino que también política, porque los países serios no alteran las reglas del juego, todo lo contrario, ofrecen permanencia, ofrecen seguridad, precisamente para que esos inversionistas puedan invertir, valga la redundancia, con tranquilidad, y eso genera empleo. Lo dijo el presidente Lago, incluso el crecimiento económico es lo más importante, lo demás es música, ¿o no, Diego? En el minutito no,
sí, imagínate que la invariabilidad no es para cualquiera. Es para el que se atreva a invertir desde 50 millones de dólares hacia arriba. O sea, hay que ser valiente. Hay que tener visión de futuro. Hay que tener la idea muy clara para invertir 50 millones de dólares. Si tú inviertes 50, hay 10 años de invariabilidad. Y si inviertes 350, son 20 años. 350 es mucha plata.
Oye, y ojo que los proyectos de minería de exploración son 5 años y explotación son otros 5. Entonces necesitan cierta tranquilidad económica en ese sentido para ver el tema de los impuestos, que se mantengan estables.
Oiga, en lo que tampoco hay invariabilidad en el cariño que le tenemos. Precisamente por eso, quédese ahí, no se despegue. Vamos y volvemos a nuestra segunda pausa. Ya volvemos.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, más 569-94-44-7606 o el call center 600-696-0000 y 800-800-696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Ya comenzó BMW Expo, con beneficios exclusivos y bonos por tiempo limitado en últimas unidades 2026. No dejes pasar este momento. Visita nuestros showrooms a lo largo del país y disfruta de oportunidades imperdibles, beneficios exclusivos y bonos por tiempo limitado. Las grandes oportunidades no esperan. Oportunidades válidas del 1 de julio al 30 de agosto hasta agotar stock. Consulta en showrooms por soluciones de financiamiento y bonos exclusivos para gama de modelos BMW. Promoción no acumulable con otras ofertas y o promociones.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que muchos jóvenes técnico profesionales en Chile egresan con talento, motivación y ganas de trabajar, pero no siempre cuentan con las redes, herramientas digitales o certificaciones necesarias para entrar al mundo laboral? Por eso, hoy te quiero contar sobre Escuela WOM, un nuevo programa que busca impulsar el desarrollo laboral de jóvenes entre 18 y 22 años, egresados de liceos técnico-profesionales vinculados a Belén Educa, Technovation Girls y también Fundación 99. Durante 3 meses, los participantes recibirán formación en apresto laboral, ventas consultivas, comunicación efectiva, Google Workspace, inteligencia artificial y cloud, obteniendo además 4 certificaciones oficiales respaldadas por Google y Sense. Y lo más importante, al finalizar el proceso, estos jóvenes tendrán la oportunidad de integrarse al equipo de ventas de WOM. Además, la compañía inició un ciclo de tutorías junto a estudiantes de cuarto medio de Belén Educa, a donde colaboradores voluntarios acompañarán a jóvenes en decisiones clave sobre su futuro vocacional y profesional. Porque cuando una empresa abre espacios reales de formación, mentoría y empleabilidad, no solo entrega oportunidades, también ayuda a emparejar la cancha.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Último bloque aquí en su programa de las tardes, Al Pizarrón por Radio Agricultura, la 92.1. Estamos muy modernos, ahora nos avisan ahí con un timbre, igual que en el Congreso.
¡Ting,
¿no? Cuando
tong.
Lo llaman a sí, votar, así tenemos sí. un timbre.
Cuando no hay acá. Quórum, cuando no hay
sí,
quórum.
Sí, pero acá siempre hay quórum, porque aquí nuestra extraordinaria productora, la Antonia, se esmera en traer grandes panelistas y siempre lo logra. Aquí está la demostración. Bueno, el conductor ese no le achunta mucho, pero
no. No, José no. Ignacio, extraordinario. La madre le dice que está haciendo sopa y pilla a esta hora.
Sí, quedó de mandarme
sí,
una.
Sí.
Quedó de mandarme
una. Con chancaca, ojalá que me gusten a mí.
Maida. Así que Maida, el lunes queremos las sopa y pillas que tú estás haciendo.
Al alcalde gusta con mostaza y ají.
Sí, no, dulcecita, con chancaca también me gusta.
Oiga, saludamos al chat como es tradición, porque tenemos una comunidad. Bueno, Sergio Montero desde Punta Arena nos saluda. Iván Andrés Ayala, usted es coterráneo mío, parece. Politically Incorrect. Dice, me encanta cuando está José Ignacio, aprendo mucho de él. Mire, muchas gracias. Al contrario, es uno el que aprende de ustedes con el cariño que nos
muy
dan.
Muy bien, pues, cariño.
¿Quién más? Titi. Bueno, Titi, una infaltable aquí en el programa. Titi, ¿qué sería el programa sin usted? Mr. Andrés B., Saluda a la Maida. Bueno, la Maida no está, pero obviamente le vamos a dar tus saludos. Luis Pérez también. ¿Vas a cantar, José Ignacio, como a falta de la Maida? No, yo no canto ni en la ducha, así que no.
Sí que cantó en un programa.
Sí, no, la Maida le pega. La Maida habla alemán, canta y es bonita. O sea, reúne todas las
diputado
características.
Baila, pues, baila. Yo ¿baila no sé si canta. ¿Canta o no?
Ya, un día más hacemos una demostración.
Sí, sí.
De la muy bien. Isabela Pablaza. En fin, perdón que no los saluda a todos, pero Loreto Espinosa, mucha gente. Recuerden la encuesta que tenemos, ¿ah? ¿Cómo creen que ha sido la respuesta del gobierno? Al final del programa vamos a dar el resultado. Oiga, vamos a cerrar con un tema que no nos gustaría hablar porque es muy triste, porque ya tuvimos la lamentable noticia de dos carabineros que fueron baleados en Valdivia en el contexto de que andaban, habían atrapado ya a uno de los prófugos asesinos del cabo Naim. Pero hoy día en la mañana tuvimos otro evento también muy desafortunado y muy cobarde, digámoslo, de un delincuente que le dispara a dos carabineros. Esto fue en la comuna de Lo Espejo. Uno de ellos fue trasladado en helicóptero al hospital de carabineros, obviamente por la gravedad de sus heridas. Así que en el fondo van dos ataques a carabineros, cuatro carabineros en total. Uno de los de Valdivia está en riesgo vital. Entonces, esto sigue pasando. Siguen algunos delincuentes sacando armas y apuntando a carabineros sin ningún temor y siguen literalmente creyendo que el país les pertenece a ellos y actuando cobardemente. Diego.
Es durísimo lo que está pasando. Si lo llevas a lo que significa, a lo mejor las noticias contingentes, ponte un frente de mal tiempo, las inundaciones, la delincuencia sin duda se lleva el primer lugar en lo que significa preocupación para todos nosotros. Claro. No para la ciudadanía, la señora Juanita, todos nosotros. Todos estamos asustados el día entero. Dejamos el auto en un lugar, no sabemos si va a estar de vuelta. Vamos de noche conduciendo en algún punto, no sabemos si nos van a asaltar. Vamos caminando por la calle, no sacamos el celular por precaución que nos puedan quitar o hacer un cartereo. Y así sucesivamente. Estamos siempre preocupados por las sin número de estafas que llegan por teléfono diariamente. Oye, que estáis con una multa, métete este link para poder salir. Y así van cayendo y los delincuentes desatados. Lo que necesitamos hoy día es que lo que se está haciendo en el gobierno que está entrando, el gobierno de José Antonio Kast, está tomando cartas en el asunto. Y lo que significa, sacamos la cuenta el otro día, en 100 días se entraron ya tres veces a Temucuicui, donde cayó el cabecilla de esta célula terrorista que hay en el sur de Chile. Y así, bueno, ayer cae, antes de ayer en Valdivia, detienen al asesino del carabinero Retamal, de Naim Retamal. Y eso es un punto claro que es dramático como ocurre, porque se defiende con a disparar a matar. Y hoy día, en un simple control de identidad, dos carabineros le toman, piden la documentación a esta persona y responde tirando, o sea, una decena de balas directo a matar a carabineros. Dos carabineros que hoy día están en riesgo, sí. Estables dentro de su gravedad. Recién me comuniqué con Valentina Becerra, la diputada, la cual en este momento está con las familias ahí cerca. Mm. Y eso es muy dramático lo que está ocurriendo. Carta en el asunto legislativo, ahora ya, tenemos que nosotros poner las pilas. Carta en el asunto, las policías, defenderlas a... Y carta en el asunto, tercer punto para cerrar, el mundo de los jueces. Tenemos que el Poder Judicial salga al pizarrón, como en este programa, porque es importante que ellos respondan como se debe responder y que Carabineros y las fuerzas de control del orden y de seguridad no tengan ese desgaste, porque muchos jueces en este momento interpretan leyes, suelta al delincuente, le das otra oportunidad cuando aquí se requiere un compromiso de los tres poderes del Estado con fuerza para atacar este tema que es la delincuencia.
Carlos, este tema yo sé que a ti te llega mucho porque tú, tu labor académica, has trabajado mucho con la institución de Carabineros, los respetan mucho como concejal, permanentemente los has estado apoyando. Entonces, duele tener que hablar de estas noticias, pero como decía el diputado recién, evidentemente aquí faltan cosas por hacer. RN, entiendo, está proponiendo una ley Naim Retamal 2.0.
Eso quería decir un poco. No, la verdad es que violenta a los chilenos. La verdad es que son cuatro carabineros baleados en menos de una semana, uh-huh. Sobre todo haciendo una labor importante, esto que planteaba de alguna manera Diego, este rana, ¿no es cierto?, que lo pillaron ahí cerca de la selva valdiviana, fue la verdad que un cerco policial con el objetivo, ¿no es cierto?, de tomarlo, detenido y bueno, evidentemente el gallo se defendió baleando cualquiera. Acá estaban hablando el tema de los espejos de un joven entre 20 y 25 años que espero que se haga el cerco y lo pillen lo antes posible. Disparó una treintena de tiros contra los carabineros por un control de identidad. Vamos con la ley Naim Retamal. Démosle más alternativa a la policía. Yo quiero entender que cuando yo salgo a la calle, si soy un funcionario público y salgo a la calle y estoy poniendo en riesgo mi vida, evidentemente que la ley tiene que darme más protección que a un ciudadano cualquiera que sale a la calle.
Claro,
tiene que haber mayor protección, tiene que haber mayores atribuciones cuando yo estoy jugándome la vida en la calle todos los días. Entonces, en ese sentido, a veces no entiendo cómo algunos sectores políticos dicen que esto es criminalizar, ¿no es cierto?, a los pobres y una serie de cosas que no tienen ningún sentido.
Saludos para el INDH.
Y bueno, el INDH saca, bueno, en fin, pero quiero enfocarme al apoyo irrestricto que se da a las fuerzas de orden público. Yo creo que aquí en Chile, en los países desarrollados, en los países liberales, se le da la posibilidad al Estado, ¿no es cierto?, el uso legítimo de la fuerza física. Y en este sentido no podemos aceptar que estos Tren de Aragua, en fin, distintos grupos que nos han infiltrado de alguna manera sigan dando muerte, matando, ¿no es cierto?, a nuestros carabineros. Entonces, más legislación, una legislación que siga beneficiando a los carabineros que salen todos los días a jugársela en la calle, en la parte más difícil, más compleja, contra los narcos, contra los ladrones, en fin, contra homicidas. Hay que darle más atribuciones para que puedan sacar mejor adelante su función y su trabajo.
Sí, mira, solamente nos quedan poquitos minutos, pero a ver, los carabineros de Chile son la fuerza legítima del Estado. O sea, esto es teoría política básica, lo hemos dicho varias veces.
Max Weber, ¿no?
Tenemos que respaldar, respetar y obviamente entregar siempre todas las atribuciones a Carabineros de Chile y a las policías en general, porque Carabineros de Chile están ahí exponiendo su vida para defender las nuestras. Entonces acá son los delincuentes los que tienen que tener miedo, no los carabineros. Y aquí en Chile, desde hace un tiempo, y no vamos a ahondar en los detalles ni en los casos, pero todos sabemos cuáles son, se persigue a carabineros y no a los delincuentes. Entonces acá el Poder Judicial, el Ministerio Público, además de las autoridades políticas en su conjunto, todos tienen que respaldar a Carabineros de Chile y a las policías, porque no puede ser que los que tengan miedo sean los carabineros y no los delincuentes. Evidentemente, como sociedad estamos haciendo algo mal, pero ese respaldo se tiene que traducir en herramientas concretas, además de las leyes. Y aquí todos los involucrados, todos tienen que cooperar. Fiscalía, Poder Judicial, todo, porque de verdad este tema no da para más. Oiga, nos quedan apenas un minuto, así que uno para cada uno.
Un minuto, Martín
30
Arrau.
Segundos.
Mira, el ministro Arrau es un gran ministro. Hoy día está desplegado. Dicen que no ha vuelto a su casa, ya lleva casi, no sé, 20 días que no llega a su casa. Eso no sé si es mito o realidad, pero está desplegado a nivel nacional, aparece por acá. Es un gran ministro, está trabajando en torno al control de lo que significa la seguridad para todos nosotros. Así que fuerza, Martín. Detrás de nosotros estamos el Poder Legislativo, estamos con todo para que controlemos la seguridad lo antes posible de un país tan lindo como el nuestro.
30 segundos, Carlos, que nos
sí, no, que yo creo que el ministro Arrau, un hombre que ha mostrado aplomo, que ha mostrado categoría, que está en terreno, que está haciendo la pega por la cual, ¿no es cierto?, fue nombrado por el presidente Kast. Y mandarle muchos saludos a mis vecinos de Vitacura, decirles que estamos haciendo todo lo necesario para evitar el anegamiento de calles, para evitar que se caigan los cables, en fin, y tenemos las cuadrillas en la calle. Así que ojalá que todos estos temas que ha implicado gente que ha quedado sin luz se solucione, como nos dijeron, antes las 22 horas y que todo, ¿no es cierto?, pasen este invierno, este chaparrón de una buena manera. Un abrazo para todos ellos.
Bien, y damos el resultado de nuestra encuesta, pues, porque con un abrumador 83% gana la opción de que ha sido muy buena la respuesta del gobierno frente al temporal que está azotando al país. Un 17% opina que ha sido regular y un 0% opina que ha sido mala. Así que yo creo que, bien, pues buen resultado. Así que, obviamente, un cariñoso saludo para todas las personas que lo están pasando mal. Estamos con ustedes. Querido Diego, diputado,
Casio Carlos,
concejal, ha sido un agrado estar con ustedes. Gracias a ustedes por el cariño de siempre. Esto fue Al Pizarrón. Que Dios los bendiga. Nos estamos viendo. Chao, chao. Cuídense.
Nos vemos.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de Con Ad Seguro Laboral, voy a la segura. Producción, Antonia Galilea.